Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, este es un boletín informativo, les saluda Carolina Morales. El grupo de artistas que se concentró hace una semana en el Ministerio de Cultura de Cuba para pedir la libertad de expresión publicó una declaración en la que insiste en buscar un diálogo respetuoso con el gobierno, que dio por rotas las conversaciones con los creadores acusándolos de mercenarios al servicio de Washington. Los artistas aclaran en el documento que sus peticiones por el fin de la represión al pensamiento diferente trasciende la libertad creativa. Se trata del derecho a existir y expresarnos libremente. Los opositores pacíficos afirman que sin libertad política no puede existir libertad artística y añaden: exigimos el derecho a tener derechos. No somos enemigos, sino cubanos que pensamos distinto y soñamos con una Cuba mejor que legar a nuestros hijos con todos y para el bien de todos. Apostamos por un diálogo de reconciliación que pueda saldar nuestras diferencias, propone el colectivo autodenominado 27N. El grupo de creadores considera que el Ministerio de Cultura desechó una valiosa oportunidad de abrir un canal de diálogo entre la institución y la comunidad de intelectuales y artistas que defienden el derecho al disenso. A través de un Facebook Live, el artista visual Yacer Castellanos, integrante del movimiento San Isidro, expresó que a ningún miembro de ese grupo de activismo y arte independiente le interesa la lucha armada, a diferencia del oficialismo que promueve a través de su prensa la violencia en contra de quienes piensan diferente dentro de la isla.
Lo primero que me viene a la mente ahora es que recientemente he estado viendo en las redes alusiones, más de una, a que si refiriéndose a nosotros, por supuesto a San Isidro y a los simpatizantes, pero principalmente a nosotros, diciéndonos que si somos realmente valientes, que nos vayamos para la sierra. Se lo han dicho a Ileana, precisamente, cuando la detuvieron. Le dijeron cosas por el estilo, que si nosotros fuéramos realmente guapos, tenemos que alzarnos en la sierra. A mí no me interesa ir a la sierra. A ninguno de nosotros le interesa ir a la sierra. A ninguno de nosotros le interesa la lucha armada. Hemos elegido hacer nuestra lucha pacífica a través del arte, a través de la poesía. Somos personas, somos locos que confían en que a través del arte, del performance, se puede transformar la realidad cubana. La realidad cubana se está transformando. Creo que todas las personas, todos los cubanos lúcidos de dentro y fuera de Cuba, están al tanto de esto. Me comparten a través de las redes lo que publica Granma hoy. No lo puedo reproducir textualmente, pero lo que está diciendo es que los cubanos tenemos el derecho de usar la fuerza y las armas contra todo aquel que quiera desestabilizar nuestra revolución. El gobierno cubano está incitando a la violencia. Una revolución que jamás, cuyo líder, Fidel Castro, jamás aceptó que hubiera elecciones libres. Esta revolución fue asesinada, yo creo, el mismo día en que nació.
Y la Comisión Internacional Justicia Cuba anunció en conferencia de prensa nuevas iniciativas jurídicas para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Cuba. Ricardo Quintana cubrió el evento y recogió las declaraciones del abogado René Bolio de Justicia Cuba, de Orlando Gutiérrez del Directorio Democrático Cubano y del expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez.
La Comisión Justicia Cuba, reunida aquí en el cuartel general de la ciudad Doral, pues ha presentado 7 iniciativas. La primera, incluir a Díaz-Canel en la lista de elementos del gobierno castrista acusados de crímenes de lesa humanidad.
Con los más recientes crímenes...
Para el abogado mexicano René Bolio, es más responsable Díaz-Canel que los propios ejecutores de los crímenes cometidos.
En este listado vamos a incluir a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, vamos a hacer un ejercicio muy profesional, técnicamente vamos a buscar que sea impecable, para indiciarlo como criminal de lesa humanidad al estar en la cadena de mando en todos los crímenes que se siguen cometiendo hoy en Cuba. Entonces, Miguel Díaz-Canel, vamos por él, vamos a indiciarlo como criminal de lesa humanidad.
Este anuncio de 7 iniciativas se deriva de los acontecimientos más recientes en Cuba en torno a la represión que han sido víctimas los miembros del movimiento San Isidro.
También estamos pidiendo, y lo vamos a meter oficialmente, a ver, en todas las instancias, para que se denomine como empresa criminal conjunta a este sistema criminal que gobierna.
Ante la proclamación de Díaz-Canel, con su fuerza militar y su tropa represiva, de que las calles son de la revolución, la respuesta de la resistencia es no, las calles son del pueblo. Y creo que ese acto de valor, en medio de lo que está pasando en La Habana, en todo el país, muestra la temperatura que hay en Cuba.
Yo creo que era lo que faltaba. Yo creo que llegó el tiempo ya de enjuiciar a esos principales criminales y, sobre todas las cosas, darle el denominador, el nombre que ellos llevan, que es una empresa criminal conjunta.
La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes que culmine el año, la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
Esta ha sido toda la información en este boletín informativo. Sigan conectados con nosotros. Les saluda Carolina Morales.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Ya vamos a empezar con nuestra primera entrevista del día de hoy. La primera entrevista del programa va a ser con nuestro querido amigo que vive en Colón, uno de los dirigentes principales del Partido por la Oposición, Pedro Luis Boitel, y reconocido mundialmente como un gran sindicalista y un hombre que se ha dedicado a estudiar y defender los derechos de los trabajadores, que en Cuba es completamente ignorado. Me refiero a nuestro amigo, colaborador, veterano de los seminaristas y hermano mío, Iván Hernández Carrillo. Bienvenido a nuestro programa, Iván.
Gracias, Santiago. Es un placer poder compartir con usted este espacio a través de las ondas libres de Radio Martí.
Bueno, me parece, Santiago, que debemos comenzar hablando con Iván Hernández Carrillo sobre la represión que sufrió de parte de la seguridad del Estado cubano contra él para que no se manifestara a favor del movimiento San Isidro cuando realizaba una huelga de hambre en La Habana. Las imágenes de lo que sucedió son fuertes y han salido en todas partes.
Bueno, Iván, casi todo el mundo lo ha oído ya y ha visto los videos tan descarados de esta gente. Y quisiéramos que nos hablaras un poco de eso y que oyeran de tus propias palabras cómo se desarrollaron los hechos.
Bueno, primero de todo, siempre tenemos que mencionar y comenzar hablando que se trata de un gesto de solidaridad, el movimiento de San Isidro. A ellos fue la protesta, por ellos me incliné a respaldarlo y apoyarlo de esta manera. Y quiero decirle algo muy importante, que los vecinos, las personas que estaban observando lo que ocurría ese día, lo miraron con suma atención, y aunque muchos o la mayoría, la inmensa mayoría, no protestó, le puedo decir que luego pude conocer que personas que estuvieron allí también se solidarizaron, hicieron manifestaciones de apoyo, dijeron que era un abuso, que eso no se debía haber hecho, que eso es represión. Y bueno, incluso hacia mi persona tuvieron palabras de apoyo. Bueno, era alrededor de las 5 de la tarde. Yo salía de mi casa y conjuntamente con un opositor que se llama Lázaro Díaz Sánchez, y en las inmediaciones de mi casa, a unos 80 metros, estaba un operativo de la Policía Política Secreta y la Policía Nacional. Como ahora mismo en que nos encontramos haciendo este programa, están ahí apostados, mismo dispositivo de aquel día y con la misma cantidad de elementos de represión para atacarme si trato de salir de mi casa. Por supuesto, he salido porque, como les dije aquel día, mi casa no es calabozo. Salí con la misma interés. He salido con la misma interés después de los sucesos y hasta ahora no ha ocurrido otro incidente. Pero bueno, en aquel día ellos me plantearon de que yo no podía salir de mi casa, que yo tenía que quedarme en mi casa y tenía que permanecer, bueno, por el tiempo que ellos quisieran. Básicamente, eso fue lo que me dijeron cuando me detuvieron, me pararon en la esquina de mi casa. Yo les dije que, por supuesto, que no merecía a otro de ellos, y que yo iba a salir porque estaba mi derecho, y que no tenía que darle explicaciones a ellos hacia dónde yo iba. Eso fue todo. No hablamos absolutamente nada más. Voy a alguna bicicleta, regresé a mi casa solamente a dejar la bicicleta y salí en forma de protesta. En forma de protesta para también decirle que estaba con el movimiento San Isidro. Por supuesto que todo este operativo, toda esta situación es para evitar que, como el domingo pasado, salimos 6 opositores aquí en el municipio de Colón a la calle y están evitando con esto de que se vuelva a producir un acto de protesta, y estos han tomado estas medidas extremas de tener cercado todo alrededor de mi casa, como de la misma manera tienen cercado la casa de otros opositores aquí en la ciudad de Colón, como es el caso de Francisco Herrera Manzano, que también tiene su vivienda sitiada, Daría Burulá, que también tiene la casa sitiada, Lázaro Díaz Sánchez y Carlos Olivera. Por supuesto que en la provincia de Matanzas hay otros opositores, como en otras partes de Cuba, que también tienen su casa sitiada por elementos de la policía política. Lo que vieron fue todo lo real. Ellos, cuando yo llegué hacia donde ellos estaban en mi protesta, me echaron al piso. Un oficial que estaba allí, no lo vestido de uniforme, que no son de la Policía Nacional, fue el que me golpeó por el estómago, por el abdomen, me echaron a la piso, él ordenó que me arrastrara, o sea, el oficial de la Policía Política ordenó arrastrarlo hacia maltrato, de golpiza y de vejación. Luego, cuando se trasladaron a la dependencia policial, al cuartel de la policía, aquí me estaban esperando otros oficiales de la policía política secreta, quienes me amenazaron de que en cualquier momento puedo regresar a la cárcel. Que tienen un expediente del tamaño que ustedes quieran imaginarse, porque en medio el expediente era muy golpeoso y ya no van a hablar más conmigo. Yo nunca he hablado con ellos. Yo nunca le he pedido a ellos nada a cambio. Yo lo que estoy haciendo lo hago de manera consciente y sé que en cualquier momento puedo ir a la cárcel. Pero que además le dije en su momento de que no tienen que esperar más. Ya estaba ahí y le dije, estoy aquí, ya déjenme y envíenme a la cárcel, pero que no iba a obedecer órdenes injustas, como dijo, como que no puedo salir de mi casa. Eso no lo voy a obedecer. Ni eso ni ninguna orden que ellos den, porque yo no soy un agente de ellos, ni un oficial de la policía política para cumplir y obedecer órdenes que puedan ofrecerme. Bueno, finalmente me hicieron alta advertencia y me acusaron supuestamente de desórdenes públicos. Y me advirtieron que ellos estaban, por supuesto, como ya les decía, endosando el expediente y que están esperando algo más. No sé, cuando ellos dicen que están esperando algo más para llevarme a la cárcel. Esta amenaza muy bien velada desde hace varios. Bueno, yo salí de militar en el año 2011, pero desde el 2011 hasta ahora ya me lo han formulado varias ocasiones. De que en cualquier momento que voy a la cárcel, que voy para la cárcel, eso es una amenaza bastante común. Pero que no deja de ser posible, teniendo en cuenta que estamos bajo un régimen dictatorial, un régimen tiránico, que hace lo que les parece y que no tiene la menor voluntad de cambio ni la menor voluntad política de que las cosas en nuestro país cambien y que la situación de los derechos humanos puedan ser las que todos los cubanos nos merecemos.
Iván, vamos a colocar en este momento en el programa el audio donde se ve en el video claramente cómo te arrastran por las calles y cómo tú gritas. Escuchen. Iván, escuchándote estos gritos, vi que había varios carros patrullas. ¿Dónde sucedió esto concretamente? ¿A las afueras de tu casa? ¿Cómo fue?
Bueno, estos los hechos prácticamente, como les decía ahorita, ocurrieron a las proximidades de mi casa, a unos 80 metros de mi casa, de vivienda, en la esquina de mi casa, que está ubicada en la calle Mesa, esquina de San José. Allí solo no habían autos, o sea, de la policía, que en este caso patrullero, carro patrullero marcado con el número 208. También había otros carros civil, o sea, un chapa particular que usan los agentes de la policía política. Y también había motos de ellos que son usados por agentes de la policía política. Incluso había una persona que utiliza la seguridad del Estado, la policía política, para firmar, o sea, ellos también firmaron ese video, pero asimismo varios vecinos firmaron el video, como lo hicieron llegar por otras vías, y tomaron fotos. Por supuesto, subieron este video, que es que mejor se ve y que mejor pudieron firmar. Yo agradezco muchísimo a las personas que lo hicieron, porque eso demuestra de que al menos las personas estuvieron muy atentos. O sea, los vecinos estuvieron muy atentos a lo que estaba ocurriendo, a pesar del acoso y el hostigamiento que no solo está presente, ¿no? Porque aún mantienen ese sitio. agresión contra nuestra familia, contra mi familia, contra mi casa, sino contra toda la familia y todos los vecinos que están aquí alrededor de mi casa. Ellos también sienten esa presión, ese hostigamiento. Y a pesar de eso, tienen el valor de firmar, tienen el valor de protestar y tienen el valor de decir que hasta cuándo va a ser esto. Aunque no tengan quizás el valor que he tenido yo, que tienen los muchachos del movimiento, ¿sabes? De salir a las calles, de protestar y de decir lo que piensan.
Iván. Es muy importante todo esto, y una razón, ellos dicen y te dijeron y te amenazan diciendo que el expediente tuyo es enorme. Estas cosas, estas evidencias, incluso las mismas que ellos grabaron, van a servir precisamente para el expediente de ellos, que tiene mucho más volúmenes que el tuyo, y ese volumen que tienen ellos que te va a defender ante la historia y ante la justicia cubana cuando haya democracia, porque lo único que tú estás haciendo es la tarea que deberían hacer esos impostores. Ese mismo expediente que lo va a llevar ellos ante la justicia por abusadores, por malos. Y eso que dices de la voz quebrada, que nos disculpen, al contrario, cuando tenías que tener la voz contundente y firme fue cuando le dijiste a ellos en su propia cara lo que eran. Es muy importante, nosotros nos apena mucho lo que están pasando, pero eso es una muestra más que el pueblo no se va a rendir. Ese apoyo incondicional que le están dando a esos jóvenes, que no son delincuentes, son jóvenes cubanos, artistas, profesionales, que están cansados ya. Y ese respaldo que usted ha dado demuestra, no es más, que hasta cuándo ese pueblo necesita apoyarlo, como lo hacen ustedes en las calles. Ese pueblo, esos jóvenes en las calles necesitan hacer lo que hacen ustedes, no cooperar. Esa es la palabra, no cooperar con la dictadura. Apoyarlos a ustedes en esa defensa. Esas personas que no salen a manifestarse, pero que hacen estos videos, forman parte de esa resistencia que un día irá a los tribunales. Yo te admiro como hombre, como cubano, y lamentamos no estar junto a ustedes en estos momentos allá en Cuba.
Gracias, Orlando. Yo sé que ustedes siempre han estado al lado de porque, bueno, verdaderamente están sufriendo este hostigamiento y esta represión. Yo te digo con toda honestidad, el pueblo de Cuba, y hablo también por los vecinos míos, tienen mucho miedo. Esa es la realidad, la verdad. Ellos tienen mucho miedo. Ellos lo dicen, que tienen miedo, pero no están con este sistema. Ellos lo han demostrado. Cuando fue el revocatorio, la constitución, para que había que votar sí por la constitución, aquí en este barrio, fue mucho, pero mucho, las boletas que se echaron a perder, y fueron muchas también las boletas que decían no, y también fueron muchísimos las personas que no fueron a votar. Esa es la forma que tiene, o que cree el pueblo que tiene, para manifestar su descontento con este sistema, que no es suficiente, porque el régimen cubano, como toda la dictadura, no creen en brazos caídos, en huelga de brazos caídos, como hablan los trabajadores cubanos. Los trabajadores cubanos no trabajan. Lo que van a los centros de trabajo es a robar. No van a producir, no van con ese interés de ganar y de prosperar, porque saben que no pueden, porque saben que este gobierno los tiene, este régimen los tiene sumidos en el hambre, en la miseria. Entonces, el pueblo, los trabajadores, lo que hacen es muertos de brazos caídos.
Mira, Iván.
Como no funciona, por ejemplo, no funciona los llamados comités de defensa de la revolución, que eso no funciona. Aquí no se hace guardia, aquí no se paga CR, aquí no se hace las fiestas aquellas que se hacían en los comités. Es decir, que eso demuestra que hay una caída de ese tipo de regímenes aquí en Cuba.
Mira, Iván, cuando hablas del miedo, fíjate hasta dónde llega el estudio de ellos sobre el miedo de la persona, que en el caso mío personal, yo tengo amigos que viven en los Estados Unidos, que están en contra del régimen y no me tienen como amigos en Facebook porque temen que cuando llegue a Cuba, por tener relaciones de amistad con nosotros aquí, los que enfrentamos de verdad la dictadura, les perjudiquen a la familia y los perjudiquen en su viaje a Cuba. Mira hasta dónde llega el miedo, lo tienen en el tuétano la gente.
Esa es la doble moral, ¿no?
Correcto. Fíjate hasta dónde llega las personas en el exilio. Ni siquiera quieren ser amigos nuestros en Facebook por ese motivo, que es vergonzoso, pero está pasando cada día aquí en el exilio cubano.
Pero yo creo que ya es menos que antes, porque antes las personas no me saludaban, bueno, antes no, yo no, antes te estoy hablando del año 93, 94, cuando yo comencé la oposición, y que hace muchos años, las personas tenían miedo de acercarse a mí, preguntarme, hablar, visitarme.
ya las personas me visitan, ya los vecinos aquí en mi cuadra, en mi radio de acción, vienen a mi casa, y ya los vecinos aquí de mi cuadra y de radio de acción donde yo vivo, no se prestan para un acto de repudio, porque nunca lo han hecho, ni siquiera lo intentaron hacer, fue frustrado, ni se prestan para un registro aquí en mi casa, que han realizado casi una decena de ellos, y los vecinos, cuando van a buscarlo para sentirse testigos, se niegan, le dicen que no. Y estamos hablando de vecinos incluso comunistas, gente que son del Partido Comunista, gente, personas que son afines al régimen, se niegan, porque tienen en nosotros, por lo menos, una esperanza que ya no ven con el régimen cubano. Y eso dice mucho, los muchachos que se han ido aquí contaban de que los vecinos pasan y los saludan y se solidarizan con ellos de algún modo. Eso dice que la mentalidad del pueblo cubano está cambiando. Y hay que verlo de ese punto. Y el pueblo cubano no se le puede pedir mucho más. Hay que ir pidiendo poco a poco, porque un golpe no se le va a pedir. Es mucho el miedo. Ya usted lo está diciendo, Orlando. En Estados Unidos, en Miami, muchos no quieren ni ser amigos en Facebook. Eso, ni en Facebook, sigue personalmente, me imagino que tampoco. Entonces, eso te quiere decir que hay un cambio, hay un despertar. Y que el pueblo cubano lo que necesita, parece, es ir poco a poco. Yo creo que para mí es suficiente con la solidaridad que yo recibo de mis vecinos y de mis amigos aquí en el barrio. No les puedo pedir más, porque ellos, yo creo que están dando todo lo que pueden dar. ¿Okay?
Iván, cuando uno revisa las reacciones de este video que han colocado en Facebook, donde se ve claramente cómo te arrastran por la calle, inclusive arriba te meten arriba de un pantano, la gente se pregunta, ¿cómo es que te acusen a ti de ser agente de la CIA, de recibir dinero de la CIA, cuando tu casa dice que cuando llueve se moja más adentro que afuera?
Así mismo, pero esa es la campaña, la propaganda que Raymond tiene que vestir sobre nosotros para desprestigiarnos moralmente ante la sociedad. Si no lo hacen de otro modo, no van a ganar, van a perder. Así y todo, muchas personas afín al régimen se cree en la historia de que somos agentes de la inteligencia norteamericana, que trabajamos para los Estados Unidos, que somos mercenarios, etcétera, etcétera, otro tipo de calificativo. Entonces, bien, por supuesto, como ellos tienen el poder de la información, el poder de los medios de comunicación, son los únicos que pueden hablar a través de la radio y la televisión y escribir en la prensa, bueno, es lo único que llega al pueblo de Cuba, independientemente de las ondas libres de Radio Martí y otras emisoras que llegan desde el sur de la Florida, pero que son en muchas ocasiones censuradas por el régimen. Ahora mismo, por ejemplo, a través de internet, los cubanos ya no podemos acceder al Nuevo Era ni al Miami Era, porque ha sido censurado por el régimen. Es decir, a ellos les preocupa. De que el pueblo cubano se informe de lo que está pasando, de que el pueblo cubano sepa la realidad de lo que está pasando dentro de Cuba, porque son los únicos medios que pueden llevar la verdad. Y entonces ellos utilizan, como ahora mismo, como el movimiento San Isidro, y vuelvo a insistir en el tema, de que han divulgado un video hablando del movimiento San Isidro, desprestigiando, descalificando a este movimiento de jóvenes que con tremenda dignidad y tremendo valor están dando un ejemplo de civismo y de rebeldía contra una dictadura. Pero esa es la técnica, eso es lo que utiliza la mafia castrista, la mafia, la dictadura, los sistemas de este tipo, es lo que utiliza los descalificativos para tratar de desprestigiar a sus enemigos, a sus adversarios. Y bueno, quedan en muchos casos mal parados, porque de mí hablaron muchísimo. Estando en prisión, cuando la causa de los 75, de 2003, pusieron en la televisión hablando que vivía mejor que un gerente en Estados Unidos, el canciller en aquel entonces. Sin embargo, la gente, los vecinos, que saben cómo vivo, saben quién son, se dieron cuenta de que son unos mentirosos. Y, por supuesto, eso, en lejos de descalificarme a mí, lo que aumenta es el nivel de credibilidad y de respeto hacia nosotros. Ellos pierden cuando mienten, cuando engañan, cuando tratan de descalificarnos, cuando tratan de humillarnos. Ellos pierden, no se dan cuenta. Yo me alegro, ¿sabes? se den cuenta que si estas cosas nos dan más credibilidad a nosotros.
Es una señal de respeto. Es una señal de respeto hacia ustedes cuando los arrastran por la calle y no los quieren dejar salir de la casa. Es por el miedo y el respeto que le tienen a lo que ustedes hacen. No a ustedes personalmente, sino a lo que ustedes están haciendo. Ellos saben que ustedes los están derrotando.
Exactamente. Yo creo que nosotros estamos a un paso de la victoria. Yo lo creo. No lo estoy pensando de una manera mística. Yo estoy creyendo y lo siento dentro de mí. Cuando ellos se llevan a esos interrogatorios, en ellos se puede palpar el miedo, el temor. A que caiga esta dictadura. Cuando yo digo que una dictadura de la magnitud esta, que tiene en sus manos el ejército y todos los medios para defenderse, y detiene a un grupo de opositores que lo único que tienen en sus manos es un lápiz, un bolígrafo para defenderse, y le tienen tanto miedo, es que usted está derrotado ya. Y yo pienso que sí. Y ellos están bien derrotados y la libertad de Cuba está por llegar.
Yo discrepo contigo. Tienen algo que ellos le tienen mucho más miedo, que es la dignidad y el deseo de luchar y enfrentarlo. Y eso ellos no se lo pueden quitar a ustedes con golpe ni con sanciones.
Y ya no es una cosa aislada. Hace unos días en la iglesia San Francisco de Paula, el padre Jorge Luis Pérez Soto hizo un llamamiento al pueblo a que no le tengan miedo, a que no sigan callados y aguantando todo. Ahora viene San Isidro, viene Colón y vienen todos. Hace unos días también fue Carlos Rojas. Y donde quiera, el pueblo está reaccionando ya en una manera que ellos saben que se les está acabando el tiempo.
Exactamente, concuerdo 100% con usted, Santiago. Esa es la realidad. Esto que estamos viviendo ahora no se vivía 2 años atrás, ni 5 años atrás.
Ni 6 meses
en
atrás.
En el año 94, pero después del 94 para acá, había un impasse. Pero estamos viviendo momentos de rebeldía, de que la gente se siente cansado, que la gente quiere un cambio, que la gente quiere que se vaya a quedar el poder porque no lo soportan más. Esa es la realidad. Y lo demuestra el apoyo de las personas cuando ocurren estas cosas. Que Carlos Roa fue un ejemplo claro de lo que es el cansancio de este pueblo. Así que yo creo que si hay un despertar, y pienso que pronto vamos a ver la luz del día.
Iván, tenemos que recordar todos que no hay libertad, no hay beneficios en la vida, ninguno que no lleve un sacrificio, que no lleve un riesgo. Yo estoy seguro que nosotros podemos adelantar en el exilio los pasos necesarios para condenar a las empresas esas, una vez que la dictadura está fuera del camino, a compensar a los trabajadores por lo que han perdido en numerosos años. Algunos han trabajado toda su vida para una empresa que los ha mantenido alejados del verdadero beneficio que debían recibir, el sueldo completo por un trabajo completo. En un momento determinado, cuando haya que presentar firmas de gente que en Cuba están siendo explotados, tienen que dar el paso adelante y tienen que decir, sí, es verdad, yo quiero mis derechos, yo quiero el dinero que me han robado, de acuerdo con la tiranía, y que sean responsables, incluso con perder sus bienes en Cuba, con perder sus inversiones y con perder el derecho a volver a hacer negocio honrado y honorable en Cuba.
Así mismo, y ese día va a llegar, Santiago. Estamos convencidos que va a llegar y los trabajadores cubanos van a tener ese momento de poder reclamar sus derechos, de poder ser compensado por todo el robo que le han hecho durante tantos años en esta tiranía, y las empresas privadas extranjeras que se han prestado para robarle dinero, para robarle y para esclavizar a estos trabajadores cubanos. Eso sin duda va a llegar, yo no tengo la menor duda, y en ese sentido tenemos que enfocar nuestro trabajo, y lo estamos haciendo. Ya estamos viendo resultados con los trabajadores profesionales de la salud que están en otras partes del mundo trabajando, y que, bueno, todos sabemos la denuncia internacional que hay o que existe, donde incluso la ONU ha dicho la ONU, por una organización prestigiosa internacionalmente reconocida, ha dicho que puede ser trabajo esclavo. Ellos dicen que puede ser trabajo esclavo. No cabe la menor duda para nosotros. Ni que es trabajo esclavo, ni que es tráfico humano. Porque incluso se están traficando con estas personas. Para nosotros no cabe la menor duda. Y por supuesto que va a llegar ese día. Es una alerta. Ellos saben que se le está alertando, que el día va a llegar y que ellos van a tener que responder por lo que están haciendo.
Bueno, Iván, ha sido un placer tenerte con nosotros. Tenemos que compartir el programa con otros opositores tan dignos y tan deseosos de ver a Cuba libre como tú. Te mantenemos en contacto siempre y siempre estaremos mirando lo que te hacen, mirando lo que está pasando y saliendo a publicarlo y a tenerte como te tenemos ahora, haciendo la denuncia en persona directamente.
Bueno, mi hermano, muchas bendiciones y necesita que Dios te alumbre el camino porque es bien pedregoso. Te felicito por tu actitud.
Buenas tardes. Gracias a usted, hermano. Un abrazo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que reclaman todos los días que se respeten los derechos humanos en Cuba. Y bueno, antes de entrar en la segunda parte y final del programa, quiero que escuchen al activista cubano Roberto Jiménez Gutiérrez, representante nacional de la Plataforma Social Juventud Activa Cuba Unida, quien estuvo muy al tanto de los acontecimientos de San Isidro.
Primero que todo, permíteme decir algo que no puedo dejar de decir, ¿no? Que para mí es un placer contar nuevamente con la posibilidad de intercambio con ustedes. Eso es lo primero que tengo que decirle. Y en cuanto al movimiento San Isidro, bueno, está catalogado con nosotros acá como el impulsor y responsable más cercano de uno de los acontecimientos que más está sonando en Cuba, que es, dígase, por ejemplo, la movilización ciudadana, la destacada participación juvenil en exigencia al debido respeto de los derechos fundamentales que nos asiste como seres humanos. Eso es algo que, evidentemente, el movimiento San Isidro se le ha ocultado por parte nuestra. En cuanto al suceso o a este hecho inédito, el 27 pasado de noviembre, bueno, para mí fue también un gran sentir estar presente porque tuve la posibilidad de estar e incluso intercambiar con algunos de los jóvenes que estuvieron ahí también presentes en todo el momento hasta el final, que salen las personas que estaban siendo entrevistadas o que estaban sucediendo la entrevista con las autoridades de cultura. Y nada, el intercambio fue muy fructífero. Realmente hubo presencia voluntaria de estos jóvenes con una carga acumulada de insatisfacciones, de desilusiones, inconformidades, desacuerdos con quienes están dirigiendo hoy por designación en nuestro país, debido a la situación que en estos momentos azotaba Alcántara y Azolía, así como la represión contra el arte independiente, la represión contra el pueblo, la limitación injusta con el desarrollo de este medio artístico, así como agotados de estar tal vez limitados a poder plantear su criterio por temor. Ya rompen las barreras y evidentemente que se pone de manifiesto la presencia artística a través de la voz, la viva voz, puede decir, está bueno ya. Es mi apreciación de las cosas que en este momento sucedieron.
Bueno, buenas tardes a nuestros oyentes nuevamente. Aquí estamos en el programa de la Fundación Rescate Jurídico, La Voz de la Oposición. Hoy representando a la Fundación estamos aquí Orlando González Landi, el que les habla Santiago Álvarez, dirigido como siempre por Carlos Santana. Y la segunda parte del programa tenemos nada más y nada menos que a nuestro amigo, un gran patriota cubano, el dirigente principal del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Félix Navarro Rodríguez. Bienvenido a nuestro programa, Félix. Es un placer tenerte nuevamente con nosotros.
Oye, es un placer para mí, hermano, poderlo escuchar, pero además que me hayan seleccionado nuevamente para decir algo aquí en este programa a voz de la oposición.
Bueno, es que han pasado cosas alrededor de ustedes que demuestran el miedo que tiene la dictadura, el respeto que le tienen ustedes y que se dan cuenta que va a llegar buen producto.
Bueno, sí, realmente está viviendo el país una situación muy crítica, no solo en los desabastecimientos, en las faltas de libertad, sino en el empecinamiento de quienes ostentan el poder de estos dictadores, que se les ve muy nerviosos, realmente muy nerviosos, cometiendo errores garrafales entre ellos mismos. Hace unos días, específicamente el lunes 23 de noviembre, me trasladaba desde la casa de Francisco Rangel Manzano en la ciudad de Colón, en la calle Pedro Betancur, 125, hacia la terminal de ómnibus, que está a dos cuadras de su casa. Bueno, en el intermedio había un operativo, una patrulla, cosa normal en este país, pero en la medida que avanzábamos hacia allá, y que se nos unió también Carlos Orlando Olivera Martínez, vimos cómo una policía que se llama Claudia Rachel Montaner, oye, qué clase de apellido tiene, de personas ilustres, pero bueno, esta funcionaria de la Policía Nacional se bajó de la parte delantera de la patrulla, del jeep patrulla, y abrió la puerta trasera. Enseguida imaginamos, o por lo menos imaginé, que nos iban a arrestar. Pero no, lo que hizo que salió inmediatamente de la parte trasera del patrullero un oficial que conocemos por Jonier. Ese Jonier avanzó hacia nosotros, mirando el teléfono, estoy convencido que era presionando, o sea, creando el mecanismo, activando el mecanismo para grabar la conversación que iba a tener con nosotros. Y bueno, cuando ya el encontronazo, o sea, nos encontramos frente a frente, saluda a cada uno por su nombre y le dice a Francisco que no, usted no sabe que no puede moverse de la casa, no puede salir de la casa. Esa intervención fue rápida. Francisco le dijo, yo he salido todo el día, le pasé por delante de este lugar, esto, lo otro, no sé por qué usted dice esta situación. Y con la misma, la policía, Claudia Rachel, avanza y dice, buenas tardes, yo soy oficial de la Policía Nacional y les pido que me acompañen, que se monten en la patrulla y en la unidad de la policía les vamos a esclarecer, o sea, les voy a explicar lo que pasa aquí. Bueno, si me montan en la patrulla y me llevan arrestado, cuando me liberen me tienen que llevar para Perico. No, vamos a Perico, me dice Junior, digo, me tienen que llevarme para Perico porque yo voy hacia la terminal, estoy a cuadra y media del lugar que ustedes me van a arrestar y a la hora que me liberen no me van a dejar botado aquí, me tienen que llevar allá. Bueno, ahí empezó a llegar un enjambre, llegó Ramón de Armas, llegó Oreste Martínez, todos estos son oficiales de la seguridad del Estado. Y todo el mundo apoyando a Junior y apoyando a la oficial de la policía, Claudia Rachel. Pero llegó, por suerte, llegó otro que no tiene mucha capacidad, pero actuó con ella ese día. Se llama Alberto Zurí. Y dijo, no, pero ¿qué es lo que pasa aquí en el momento? Félix, ¿puedo hablar con usted? Y dice, ¿cómo no? Bien, ¿qué es lo que pasa? Y le conté de nuevo lo que pasaba. Dice, aquí no van a arrestar a nadie. Usted se dirige para la unidad, para la estación de policía, disculpen, hacia la terminal de ómnibus. Y nada, digo, bueno, ¿y a quién se le hace caso? Porque bueno, es que la Rachel lo hace por meternos en la patrulla. No, no, a mi palabra, esto es lo otro. Bueno, correcto, sin problema de ningún tipo. Vemos en esto, señores, una gran...
Eso no se veía antes, Félix.
No se veía antes eso, pero estaban nerviosos, no sabían lo que iban a hacer, cuántos errores. Ya yo le había dicho a Ramón de Alma que es el que más próximo tenía. Le dije, dice, ese incapaz, me refería a Junior, ese incapaz, lo que el cuello de usted ya está creado. Y él me dice, vaya, Félix, no ofenda. Allá se pone Junior a provocarme y decir 20 cosas. Yo ni le hice caso, pero Ramón de Alma dijo, no ofenda. Ay, no, pero era todo lo que se ha creado. Nosotros vamos caminando y este show se ha montado aquí por culpa de ustedes, por la incapacidad de este hombre. Bueno, es así, hermanos míos, estábamos viviendo momentos que no se habían dado en otras circunstancias, como también, pienso que Iván se lo ha contado, el arresto de Iván ese mismo día, a las 5:40, cuando yo llegué a Perico, Asunción me cuenta todo eso. Señores, lo que pasó después de eso no demuestra otra cosa que lo que usted decía al principio, se empieza a respetar a los que estamos dentro de Cuba, enfrentados a la tiranía, porque dimos un ultimátum, por la radio, o sea, lo pusimos en las redes, pero rápidamente con Francisco Rogel Manzano le dije, óyeme, vamos a dar un margen hasta las 8 de la noche. Si a las 8 de la noche Iván Hernández Carrillo no da señal de vida que está en la calle junto a la familia, junto a ustedes, vamos para las estaciones de policía en cada uno de los territorios de la provincia de Matanzas donde tenemos personal. Correcto, así mismo es, 7:30,
Iván Hernández Carrillo ya estaba en casa de Francisco Rangel Manzano. Yo digo que nos tienen miedo, pero que sí están convencidos de que estamos unidos, de que no somos cuatro gatos, que saben que ponemos un grupo de personas en cada una de las estaciones de policía y que tienen que arrestarnos o tienen que poner en libertad a la persona. Y eso no les conviene en momentos tan críticos como los que están viviendo ellos en estos momentos, no en Matanzas, no en Cuba completa. Realmente se está trabajando independientemente de que no hay muchas muestras de unidad fuera de las organizaciones. Dentro de las organizaciones hay unidad, pero no hemos logrado unir organizaciones con otra, que eso es lo que colapsaría la dictadura, que ya es algo que estamos trabajando y sabemos que lo vamos a lograr.
Félix, quiero dar una noticia por la radio. Hay muchos patriotas cubanos en el exilio que desgraciadamente no han podido llegar a ver la libertad de nuestra patria y que lucharon toda su vida por ella. Murió un compañero mío de lucha de más de 60 años, Osvaldo Mitad, de Matanza precisamente. Recientemente murió uno de los hombres que más ha peleado por la libertad de Cuba en su medio, que es el radio y la televisión. Me refiero a mi gran amigo Armando Pérez Roura. Desgraciadamente hemos perdido en este tiempo a muchos compañeros de la Fundación Rescate Jurídico, Miguel Álvarez de Colón y Julito González Reúl, y ya las cosas, ahorita nos acabamos, pero podemos estar seguros que todos vamos a mantener la lucha mientras podamos, y estos son los que vamos a extrañar, y algún día en Cuba tendremos su memoria para siempre.
Hay una situación en referente al tema, hermano. Estamos muy preocupados por todo esto, pero bueno, eso son cosas naturales, son cosas normales, de que un hombre viene a la tierra, sabe que tiene también un momento de retirarse. Unido a todas estas cuestiones que usted, o nombre que usted ha mencionado, yo voy a mencionar también que el día 24, el martes 24, falleció en la ciudad de Miami Orlando Fundora Álvarez, que es uno de los integrantes del grupo de los 75, cumplió prisión también en aquella época de la primavera negra del 2003, iniciada en el 2003, o sea, desarrollada en el 2003. Para todos ellos, para Pérez Roura, Armando Pérez Roura, Osvaldo Mitac, así como Papo, que son los tres son matanceros, porque Armando Pérez Roura nació el 11 de enero de 1928 en Ceibamocha, provincia de Matanzas.
Así mismo.
Osvaldo Mitac, tengo entendido que es de la zona de Calimete.
Calimete.
Exactamente. Y bueno, con Papo de allí de Colón. En este caso, aprovechamos la ocasión.
Y generoso brinca de Gobellano.
Sí, que ya había fallecido meses atrás. Sí, pero bueno, aprovecho para enviar nuestras condolencias, las condolencias del Partido por la Democracia, Pedro Luis Huitel, a través de la programación de Radio Mar, la voz de la oposición, hacia los familiares y amigos de estos compatriotas que no han podido ver el final. Y también aprovecho la ocasión para lanzar nuestras oraciones al Todopoderoso, que es el que el todo lo puede, por el restablecimiento, el pronto restablecimiento de nuestro hermano Agapito, el Guapo Rivera Millán. Patriota, vaya, el Guapo ya lo tiene dicho, pero no guapo porque es un guapo de barrio, abusador, no, un guapo porque fue capaz de desafiar la muerte en múltiples ocasiones, en los momentos más difíciles, en el pedazo más difícil del combate, en esta zona central de Cuba, provincia de Matanza, parte de Villa Clara, todas estas cuestiones. Exactamente, muy realmente necesitamos que Dios nos escuche. Esta no es la oración única que hemos hecho. Desde que nos enteramos de que estaba delicado de salud, comenzamos a orar en nuestras oraciones diarias, lo incluimos siempre. Y bueno, hoy lo difundimos a través de las ondas libres de Radio Martí, este gran programa La Voz de la Oposición. Oremos por él, hermanos, todos los que creamos en Dios y en su gran poder, que nos unamos en oración. Digamos, en cualquier momento, yo todas las noches a las 9 tengo un rosario hasta que se definan algunas cosas en la nación. Y bueno, el que pueda hacer eso a las 3 de la tarde, según el horario cada uno. Lo importante es pedirle a Dios en cada momento por la vida de estos hombres que apinto que estén enfermos y de otros que lo puedan estar y que no estamos claros en estos momentos, y por la libertad de Cuba. Este es el momento para unirnos. Creo que Dios nos puede unir a todos. Y si logramos unirnos por esta vía, vamos a unirnos también en las calles
para desarrollar o librar la última batalla que necesitamos. No para matar a nadie, no queremos matar a nadie, lo que queremos es que la gente se dé cuenta de lo que tiene que hacer, que esta policía política que está actuando como brazo armado y visible de la cruel y criminal dictadura se dé cuenta de que está actuando incorrectamente, que los más jóvenes se fijen en los videos que han salido de tiempos atrás, no de la represión o de las actividades de la oposición, sino que miren los videos de cómo son las ciudades, que cómo eran las ciudades hace 10 años atrás en Cuba y cómo están ahora, y que esa destrucción no es una destrucción que se ha producido por parte de la oposición o de los gobiernos foráneos en el mundo contra Cuba, no, es de la falta de capacidad para producir y para generar riqueza, bienestar y restaurar las cosas y mantenerlas como historia viviente. Y ellos son los que lo han destruido. Que se den cuenta que están apoyando una causa incapaz de salir adelante y que se les está llevando el diario actuar de cada uno de ellos para que si alguno de nosotros tiene que irse como Armando Pérez Roura, que es lo más normal que pueda pasar, no se vaya esa historia con en la memoria de estas personas, sino que quede escrito todas las fechorías, todos los abusos, todas las violaciones a los derechos, a las leyes, a los principios de los seres humanos cometidas por todos ellos y que van a tener que pagar. No van a ir para todo el paredón de fusilamiento, no se les va a caer a machetazo libremente, no, serán juzgados con todas las garantías de una patria que ama a sus hijos, pero que tiene que sancionar a aquellos que se han excedido. Tienen una oportunidad, aprovechenla. Estamos llegando al final. Ustedes no lo ven, muchachos de la seguridad del Estado. Miren para nuestro lado, observen la actuación de cada uno de nosotros. No somos bandoleros, no somos mercenarios, no somos terroristas, no queremos la muerte de nadie. Queremos la libertad de nuestra patria para que surja adelante, para que salga del caos en que estamos viviendo, para bien de todos. Miren cómo se van yendo, porque también se fue uno de los grandes arquitectos de la represión y de todo esto que estamos condenando, el general Gandarilla Bermejo, el general que estaba al frente del Ministerio del Interior, también murió en esta semana. No le deseo que vaya para ver, Dios sabe dónde tiene que ponerlo, yo no soy nadie para decidir eso, pero murió porque todos vamos a morir. Hagámoslo, vista que estamos en la tierra, hagámoslo bien, llevémonos como debe ser, cumplamos las leyes, no nos excedamos. Es mi llamado para todos, pero especialmente para las fuerzas del Ministerio del Interior, que están siendo el carne de cañón y que al final los otros se morirán, todos se irán del país, pero ellos van a quedar, muchos de ellos van a quedar aquí y van a tener que responder. Es mi llamado.
Bueno, eso que los que tienen que prestar mucha atención a esas palabras son los Yuriels y las Claudias de la policía política. Los cubanos definitivamente vamos a poder liberar a nuestra patria y llevar un gobierno honesto, eficiente y que se ocupe del pueblo. No va a haberlo muchos que desgraciadamente cumplieron su época, su tiempo en el mundo y están ahora en otro mundo mejor. Pero nos quedan ustedes. Ahora hoy cuando estaba hablando contigo, Félix, mencionaste a Carlos Olivera, a Iván Hernández, a Pancho Rangel, a Caridad Brunate, todos han sido veteranos de nuestros seminarios. Tú has estado aquí con nosotros y cuando nosotros no estemos, estamos orgullosos de haber contribuido en algo en que ustedes sigan la lucha de los que no podemos estar.
Realmente, yo también soy uno de los que se marcha pronto, o debe marcharse pronto, yo tengo 67 años, pero tenemos un relevo asegurado y está más que demostrado. Pero no quiero pasar por alto, hermano, porque a veces escucho programas y digo, ¿por qué no mencionaron a fulano? Miren, en esta batalla difícil que estamos atravesando los últimos días de tanta represión permanente, que ya mencionamos a un grupo de personas, bueno, me faltó, como ustedes decían, me faltó Caridad Brunate, Regla Brunate, pero también Leticia Ramos Herrería, Marisol Fernández Socorro, Ania Zamora Carmenati, Sisi Abascal Zamora, Armando Abascal Serrano, Lisi Abascal Zamora,
Isabel Brunate,
Jorge Luis Olivera, Jorge Luis Abeleira Rodríguez, nuestro delegado en el municipio de Jovellanos, y muchos más, Fidel Morejón de Cabo allá en el municipio Martí, José Hernández López allá en Los Arabos. sería interminable porque la lista no es de cuatro personas. Y estamos hablando de la seguridad del Estado, que está escuchando este programa también. Está claro de que no estamos diciendo mentiras. ¿Me entiendes? Lázara León Cabrera, Norma Cabrera Valiente. Y así sencillamente hay muchos. Muchos estamos ya para irnos, pero hay muchísimos más que son jovencitos. El joven también se puede ir, cualquiera se muere, pero hay un relevo asegurado. Y ahí tienen cerca ustedes a Isabel Marrero Burunate, que está, ¿me entiende?, que tiene 25 años de edad nada más. Así que bueno, lo que usted decía es una realidad. Nos iremos, pero quedará la lucha en manos de otros y el final va a llegar. El final va a llegar porque si no llega el final, Cuba desaparece del mapa. Cuba desaparece del mapa porque esto es un desastre lo que hay aquí. Parece talmente que aquí pasó una guerra, bombardeos atómicos y de todo lo que parece este país. Y así no puede seguir. Cuba merece estar dentro de las naciones prósperas y de buen vivir para sus ciudadanos, para la mayoría de todos de sus ciudadanos. Y eso no puede ser si continúa una cruel y criminal dictadura totalitaria guiada o comenzada en enero de 1959 por el tirano mayor Fidel Castro Ruz, que el día 25 de noviembre de 2016, hace cuatro años, se dejó de existir. Ya ese no hay que embarrarse las manos con él. A ese ya no tenemos que juzgarlo. Dios se encargó de ello. Nos ha librado a mí o a cualquiera, no a mí, pero a cualquier cubano, de tener que juzgarlo, de sancionarlo, porque no hay en la tierra una sanción ajustada, propia, real, para que se le ajusten todas las cuentas a este. Pero Dios Todopoderoso sabe lo que tiene que hacer y sí tiene todas esas herramientas. Así que muy agradecido, hermano, por esa posibilidad que nos han dado y bueno.
Pero ha sido un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Y desgraciadamente el tiempo se nos acaba. Ha sido un tiempo muy bien aprovechado con Félix Navarro e Iván Hernández. Y una vez más, les damos las gracias por lo que están haciendo en Cuba. Los honramos, los queremos y los respetamos.
Félix,
es Landi. Sin ustedes nada, ese es Landi.
Mi amigo, has estado tan elocuente y tu mensaje ha sido que no he querido interrumpir. Pero créeme que estamos con ustedes. Los felicitamos una vez más por la valentía con que siguen enfrentando la dictadura. Pero sí les pido, por favor, cuídense, que en estos tiempos difíciles ellos son capaces de cualquier cosa. Un abrazo a todos ustedes y que Dios los bendiga.
Lo sabemos. Gracias a ustedes, hermano. Que Dios los bendiga. Que la Asociación Rescate Jurídico sea capaz siempre de mantener la línea que tienen y que, bueno, no se olvide de lo que estábamos en Cuba. Un abrazo. Que Dios los bendiga.
Ok, bueno, ya hemos terminado con nuestra entrevista con Félix Navarro y le damos las gracias por su participación. Y ahora, antes de terminar el programa, quiero llamar la atención sobre alguien que le han otorgado un premio muy merecido. Y me refiero nada más y nada menos que al director de noticias de Radio Martí, Álvaro Alba. Álvaro Alba es un periodista extraordinario. Estudió en la Unión Soviética y llegó a ser intérprete de Mikhail Gorbachev. Álvaro Alba, después de salir de Rusia, se quedó viviendo en los países del este de Europa y vivió la historia de cómo cada uno de esos países se liberó de la dictadura comunista y es un gran estudioso, un gran historiador. Además, fue verdaderamente uno de los grandes pilares de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico. Felicitaciones a Álvaro Alba por el premio que le acaban de otorgar, el premio David Burke a la excelencia periodística. Y lo felicito como periodista, como historiador, y más que nada, como amigo de la libertad. Felicidades, Álvaro. Bueno, y muy buenas tardes a nuestros oyentes. Esperamos estar con ustedes, como siempre, sábado y domingo a las 5 de la tarde con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 7.375, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.